título que le he dado al mensaje es Guerra en el cielo y en la tierra. Es la descripción que Juan da en la visión que tiene del Apocalipsis. No sé si usted sabe de la Guerra de las Galaxias. Hay una película famosa que se llama así hace unos 20 algo de años que salió atrás. Bueno, esta es la verdadera guerra, la que vamos a ver aquí, lo que describe Juan. La guerra que sucede en el cielo y la guerra que sucede en la tierra a nivel espiritual. En el capítulo 11 terminamos con el toque de la séptima trompeta, la proclamación del triunfo del Señor sobre todas las naciones de la tierra, el establecimiento de su reino terrenal, los galardones que Él entrega a los santos, a los profetas, y la condenación para los que no aman a Dios ni obedecen su evangelio. Y es, lo vimos como una declaración que hace Juan al escuchar las voces en el cielo. Es una declaración de triunfo total de parte del Señor sobre las fuerzas malignas que operan en la tierra, sobre la maldad del hombre y sobre la recuperación de todo lo que Satanás había usurpado o tiene usurpado hasta el día de hoy. Juan presenta una perspectiva del futuro de una manera única, pues él está narrando eventos del futuro como si ya hubieran sucedido ahora. Y esta es una de las formas en que Dios es diferente de nosotros, que somos su creación. Dios es el mismo ayer, hoy y el mismo para siempre. Dios nunca cambia. Dios es eterno, es desde siempre y para siempre. Así que cuando nos permite ver su perspectiva, en el libro de Apocalipsis debemos tener en cuenta que para Él no hay tiempo, para Dios no hay limitación en el tiempo. Nosotros estamos limitados por el tiempo. Vemos este día, vemos este momento, pero no podemos estar en el mismo instante, en el pasado, aquí y en el futuro. Aunque algunos están pensando, cuando llegue a la casa, tengo que limpiar o tengo que organizar eso, están pensando en el futuro. Otros están pensando, oh, ayer fui a ver tal cosa. Bueno, ponga su mente aquí ahora para que escuchemos el mensaje. Pero solo hacemos una cosa a la vez. Dios tiene pasado, presente y futuro frente a Él de una manera instantánea, sin ninguna limitación. Por esa razón, en la visión que Juan tiene, él habla de cosas del futuro como si ya hubieran sucedido. Es decir, esa es la perspectiva de Dios. Esa es la perspectiva de Dios. Por eso es presentado así. Así que lo que estamos conociendo del Apocalipsis no es como que Dios está esperando así, ansiosamente a que se completen todos estos eventos. Para Dios ya todo está hecho. Para Dios el final de los tiempos ya está hecho. Para Dios la coronación de su Hijo como Rey soberano aquí en la tierra ya está hecho. Déjenme les doy una escritura para poner un ejemplo de esto. Apocalipsis 13, verso 8. Ahí cerca de donde estamos. Apocalipsis 13, verso 8. Habla de la muerte del Señor Jesucristo y nos da la perspectiva de Dios en cuanto a la muerte del Señor Jesús. Y dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, está hablando de la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Del Cordero? ¿Quién es el Cordero? Es Jesucristo, que fue inmolado tiempo pasado desde el principio del mundo. Aquí nos está dando la perspectiva de Dios. Cristo fue inmolado desde el principio del mundo, antes que Adán y Eva pecaran. Ya era un hecho para Dios el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, por eso Apocalipsis nos presenta la perspectiva de la historia de la humanidad desde el punto de vista de Dios. Y ahora en el capítulo 12, Juan entra a describir la perspectiva de la historia de la humanidad desde el punto de vista de Satanás. Es decir, nos deja ver los ataques de Satanás contra el pueblo de Dios, contra la iglesia del Señor, contra el Señor mismo. Y nos deja ver ahora al Señor como que se abre una cortina para que veamos en el mundo espiritual lo que sucede detrás de todo lo que hemos estado estudiando. Los siete sellos, las siete trompetas, la guerra en la tierra, la destrucción que ha habido, el juicio, los 144,000 sellados, la predicación del Evangelio. La historia de la humanidad se mueve con un background, con algo en la parte detrás de la cortina que no podemos ver. Y aquí Juan recibe esa revelación, Dios nos permite ver. Y entendiendo la perspectiva de Dios de las cosas, nos va a ayudar a entender el capítulo 12 hasta el capítulo 14, que es como un interludio, un intermedio. Cuando suena la séptima trompeta, antes de que empiecen a derramarse las siete copas de la ira, y estamos bien cerca del final de los tiempos cuando Cristo viene después de eso. La séptima trompeta ya se tocó, todo está a punto de completarse para que Cristo venga y establezca su reino milenial sobre la tierra. Pero antes de proseguir con estos eventos, el Espíritu Santo le muestra a Juan la guerra que se pelea y se ha peleado desde que Luzbel se convirtió en Lucifer. Guerra que incluyó a la tercera parte de los ángeles del cielo, luego incluyó al hombre y terminará con el triunfo de Cristo al final de la gran tribulación, o lo que se llama la séptima semana de Daniel, la setentava semana de Daniel. Así que vamos al capítulo 12, versos 1 y 2. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Voy a seguir hasta el verso 6. El 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Quiero orar. Padre, te pedimos, Señor, ayuda, que nos ilumines para entender lo que dice este texto. Ayúdanos a comprender lo que tú has querido revelar aquí por tu Santo Espíritu, y que estemos sometidos bajo la autoridad de tu palabra, entendiendo lo que nos quieres decir, respondiendo en obediencia a ti, guardándola en nuestro corazón, Señor, y creciendo nuestra confianza en ti. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y dicen los versos 1 y 2 que apareció una señal en el cielo. Cuando la palabra habla aquí de una gran señal en el cielo, nos está hablando de algo que representa una realidad. Entonces, cuando leemos esa señal, tenemos que tener cuidado cómo interpretamos esa porción de la Biblia. En los capítulos 12 al 14, antes de proseguir con la interpretación de este texto, hay varios personajes que presenta, porque es un pedazo, 12 al 14, que van juntos en la descripción que da. Los personajes que presenta son la mujer, que representa a Israel. Segundo, el dragón, que representa a Satanás. Tercero, el hijo varón, se refiere a Jesucristo. Cuarto, Miguel, que representa a los ángeles. Quinto, Israel, que representa al remanente de la simiente, que es representado como la simiente de la mujer. Sexto, la bestia que salió del mar, que es el dictador mundial o el anticristo, es el término que le da. Y séptimo, la bestia que salió de la tierra, el falso profeta, el líder religioso del mundo. Y alrededor de estos personajes es que se desenvuelve el drama de la gran tribulación, especialmente los 3 años y medio, al final de los 7 años de la gran tribulación. Y el primer personaje en presentarse, y que es de mucha importancia, es clave en los eventos que siguen, es Israel. Israel es presentado en el verso 1 del capítulo 12 como una mujer. Y creo que vayamos a Génesis 37, versos 9 al 11, para que miremos los símbolos que está usando Juan. Dice: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta simbología se encuentra en Génesis 37, del 9 al 11, cuando José tiene un sueño, uno de los sueños que él tuvo, y en ese sueño ve esta simbología. Génesis 37, 9 al 11. Dice así: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre, a sus hermanos. Su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre, el sol y la luna, y tus hermanos, las estrellas, a postrarnos en tierra ante ti? Ellos entendieron, él entendió la simbología del sueño que José le estaba contando a ellos. Y en la misma simbología que usa Juan en el libro de Apocalipsis para describir a la mujer que está vestida del sol, con la luna a sus pies y con una corona que tiene 12 estrellas. Así que la mujer en Apocalipsis 12 no es una mujer, es un símbolo, acuérdese, una señal que representa algo. Es decir, está hablando de Israel. En el Antiguo Testamento, Israel muchas veces es presentado como una mujer, y en muchas escrituras Israel es presentado como la esposa del Señor, la esposa de Jehová. No puede ser la iglesia. Algunos comentaristas dicen que en la iglesia, el problema es que la iglesia nunca es representada como una mujer, ni tampoco es representada como la esposa del Señor, es representada como la novia del Cordero, que viene a ser la esposa después del capítulo 19, así que esta visión no está hablando de la iglesia, está hablando es de Israel. Y José, en el libro de Génesis, es un símbolo en su persona, es una representación también en este sueño de Israel. Él es el que Dios usa cuando es llevado como esclavo. Israel es llevada como esclava a Egipto. El Señor lo levanta a él como gobernante. El Señor levantará a Israel en el gobierno sobre todas las naciones. José representa mucho de lo que es Israel. Y dice, regresando a Apocalipsis, apareció en el cielo una gran señal. Obviamente está refiriendo a la gran señal en la mujer, que se refiere a una verdad detrás de esto. ¿Sí? Juan ve aquí la gran señal en el cielo que representa eventos que suceden en la tierra. La visión la ve en el cielo de cosas que pasan en la tierra. En Isaías 26, 17 al 18, voy a ir rápidamente allí. Si no me alcanza con algunas escrituras, no se preocupe, son referencias que quiero usar para explicar lo que acabo de decir, cómo Israel es llamada la esposa del Señor en el Antiguo Testamento. Versos 17 y 18 de Isaías 26 dice: como la mujer encinta, está hablando de Israel, cuando se acerca al alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. ¿Quién está hablando? Israel hablándole a Dios. Hemos sido como una mujer que está embarazada con dolores de parto, es lo que describe Juan en Apocalipsis 12. En Jeremías capítulo 4 también, en Miqueas capítulo 4, capítulo 5, también aparece esa descripción de Israel como una mujer encinta. Y aquí en Apocalipsis tenemos al remanente fiel de Israel de pie ante Dios en el tiempo de la gran tribulación. Más adelante lo describe a ellos. Así que concluimos que esta mujer representa a Israel. Y el hecho de que hable del sol, la luna y las estrellas se está refiriendo al pacto que Dios hizo con Abraham de ser fiel con su pueblo y de restaurarlo en los últimos tiempos. Es el mismo contexto de las estrellas representando a los patriarcas o a las 12 tribus, los hijos de Jacob. En el verso 2 dice: y estando encinta, clamaba con dolores de parto y en la angustia del alumbramiento. Antes de seguir allí, recordemos que Israel ha sido como el megáfono o la fuente que Dios ha usado para comunicar su palabra a todas las naciones. Esa es la importancia que tiene Israel. De Israel, por medio de los profetas, se escribió todo el Antiguo Testamento, donde se anunció la venida del Mesías en el futuro. De Israel nace el Señor Jesucristo, de María, ella era judía. De Israel salen los 12 apóstoles y 11 de ellos son pilares para edificar a la iglesia en su fundamento doctrinal, y varios de ellos escribieron gran parte del Nuevo Testamento, de donde tenemos la narrativa del nacimiento del Mesías y la explicación de las enseñanzas del Mesías, que son proclamadas por todo el mundo. Así que Israel ha sido el instrumento para tener la Biblia, para tener a Cristo, para tener los apóstoles, y es Israel la que es perseguida desde mucho tiempo atrás por el diablo, y coincide con la descripción que nos da el capítulo 2 en la visión de Juan. Y el verso 2 dice: estando encinta, esta mujer es Israel, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Es vista en esa condición de embarazada, esperando el nacimiento de un hijo. Ya vimos como en el Antiguo Testamento, Israel es representado como una mujer embarazada. Pero lo que está hablando aquí de los dolores de parto, no está hablando del dolor físico de una mujer, porque no es una mujer, es una nación. Está hablando de la angustia que Israel tiene que pasar, de la tribulación, de las grandes dificultades que esta nación históricamente ha tenido que pasar. Aunque la nación dio luz a Jesucristo a través de María, cuando ella era virgen. Oh, gracias, muchas gracias. Si ahora andamos un montón con la garganta medio, como que no nos deja la alergia. Así que cuando habla de los dolores de parto de esta mujer, está refiriéndose al sufrimiento de Israel como nación, en vez del nacimiento histórico de Jesucristo. Les explico por qué. Se refiere al sufrimiento de la nación generalmente en la historia. Así se debe interpretar de una manera clara el sufrimiento de Israel. En los versos 3 y 4 dice: también ha aparecido otra señal en el cielo. Aquí era un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer, es decir, a Israel, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciere. Entonces está presentando al enemigo de Dios y al enemigo de los hombres, que es Satanás, con la intención de devorar, de atacar, de traer sufrimiento sobre la iglesia. Satanás ha inspirado a muchos, sobre Israel, para atacar a Israel. Me cuesta trabajo separar el concepto de iglesia de Israel, pero voy a tratar de mantenerlo claro. Es Israel de lo que estamos hablando. Ha tratado de destruir a la nación de Israel históricamente. En la Biblia encontramos mucha evidencia de eso, y en la historia encontramos mucha evidencia de esto. Miremos el verso 3, apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. La identidad del dragón, miremosla en el verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es llamado el engañador, el padre de la mentira. Es llamado por el Señor Jesucristo un homicida desde el principio. Y su color escarlata tiene que ver, escarlata es rojo, tiene que ver con sangre, con derramamiento de sangre y con intenciones de matar continuamente. Dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Entonces está hablando de 7 cabezas con 10 cuernos, 7 y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Aquí hay un cambio, estoy tratando de explicarlo sin confundirlos tanto porque hay muchos términos aquí, pero está hablando de un cambio de gobierno que sucede. Estas 7 cabezas y estos 10 cuernos representan gobiernos universales, representan la manera como Satanás, a través de los gobiernos en la tierra, toma dominio sobre la tierra. Esto es explicado en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versos 7, 8, 20 y 24. Está narrando de 4 bestias en la historia de la humanidad. La cuarta bestia es descrita como la última, la más diferente, que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, y está refiriéndose al imperio romano. Las 4 bestias son imperios que representan la historia de la humanidad. Y termina con el imperio romano. Es el último imperio que ha habido sobre la tierra, es Roma. ¿Estamos de acuerdo? No ha habido otro imperio después de Roma. Roma es el único que no ha sido derrotado completamente. Es más como que se deshizo, pero su influencia está todavía. Y la palabra dice que renacerá ese imperio. ¿Dónde se levantó el imperio de Roma? En Europa, con la región europea. ¿Dónde se va a levantar de nuevo el imperio romano en los últimos tiempos? En Europa. ¿Cómo? Con la comunidad europea. ¿Cuántos cuernos tiene esta bestia? 10. ¿Cuántos debe formar esta comunidad europea? 10. Ahorita esos números están cambiando, pero para que la profecía se cumpla tienen que ser 10 naciones las que se usen en la comunidad europea, comunidad económica europea, y se cumple lo que dice aquí. Entonces Juan está describiendo eso, y el dragón es el que tiene dominio sobre los gobiernos en la tierra. El Señor Jesucristo es el que nace descrito aquí para tomar ese gobierno más adelante. Así que en el verso 4 sigamos. Dice, y su cola, hablando del dragón, que es Satanás, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Presenta aquí a mucha autoridad en este ser y arrastra la tercera parte de las estrellas y la tercera parte de los ángeles. Cuando Dios creó a Satanás, Dios no creó al diablo. Dios creó a Luzbel. Luzbel era la máxima obra en la creación de Dios entre los ángeles. El más hermoso de todos, el más cerca de Dios. Él quiso sentarse en el trono de Dios. Y usted dirá, ¿de dónde saca toda esta historia? Lea la Biblia, el Antiguo Testamento así lo narra. Yo nomás estoy haciendo referencia a lo que la Biblia dice. Dice que él se quiso rebelar contra Dios, quiso sentarse en el trono de Dios y que Dios lo echó del cielo a la tierra. Y que la tercera parte, varios textos dicen esto, de los ángeles se rebelaron junto con Satanás contra Dios. Esa es la tercera parte de las estrellas. Estos son los que se llaman ángeles caídos. Otro título para ellos son los demonios. En el mundo conocemos la gente que, o sabemos de gente que practica la hechicería, la brujería, el espiritismo. Hacen lo que es llamar espíritus de muertos, según ellos, y la persona entra en un trance, empieza a hablar de una voz diferente. Son demonios los que vienen por ellos, sobre ellos. Son espíritus inmundos que vienen sobre ellos. La palabra narra en los evangelios que el Señor Jesucristo, en el libro de Mateo especialmente, echó fuera muchos demonios. Estos demonios son ángeles. Ellos conocen al Señor y le dicen, tú eres el Hijo del Dios vivo, tú eres el Hijo del Altísimo. Y el Señor Jesucristo los calla, no permite que ellos declaren quién es Él, pero ellos saben quién es Él. Santiago dice que los demonios creen en Jesucristo y tiemblan cuando escuchan su nombre. Pero eso no quiere decir que tengan salvación, están condenados. Se han rebelado contra Dios y han sido juzgados. Y Satanás era ese ángel líder entre ellos y se trajo con él la tercera parte a la tierra. ¿Cómo explicamos a las personas que son asesinos a sangre fría? ¿Cómo explicamos las cantidades de muerte que hay injustas en lugares como en Darfur o en Sudán, en África? ¿Cómo explicamos la injusticia que sucede a nuestro alrededor? ¿Cómo explicamos por qué razón el hombre nunca ha podido encontrar paz? ¿Cuántas guerras hay en el mundo ahora? Yo perdí la cuenta, la otra vez llevaba una cuenta estudiando en internet la evidencia que hay de eso. ¿De dónde sale todo esto? El hombre es incitado por los demonios y provocado en su propio pecado a actuar así. Actos inexplicables de personas que de repente, mujeres que matan a sus hijos, hombres que matan a su familia, después se suicidan. ¿De dónde sale todo esto? Hay una influencia demoníaca en el mundo. ¿Y por qué razón no hay un caos total en el mundo en este momento? ¿Por qué no está todo mundo contra todo mundo? Porque el Espíritu Santo, dice la palabra, está deteniendo esas fuerzas. Pero viene un tiempo en la gran tribulación donde esto va a cambiar. Viene un tiempo en la gran tribulación, como describe aquí a la mujer que va teniendo luz. En los siguientes mensajes vamos a ver cómo Dios la protege. Es Israel. Hay una protección especial de Dios. Vimos en el capítulo 11, cuando hablamos de los dos testigos, la manera de predicar el evangelio en la gran tribulación es prácticamente imposible, porque el anticristo, que es movido por Satanás, impide que se predique el Evangelio, impide que se mencione el nombre del Señor. Hay blasfemas, hay ataques constantes contra el Señor. Está en apogeo la iglesia falsa, la iglesia apóstata. Y así que el Señor le da protección especial a estos dos testigos para que puedan predicar el Evangelio. Después permite que sean muertos. ¿Por quién? Por la bestia. Satanás está allí obrando a través del anticristo. Así que todo lo que nos está narrando aquí Juan es lo que sucede detrás del escenario, lo que no podemos ver y donde no debemos meternos. Por favor, no vaya a malentender este mensaje. Yo no estoy tratando de motivar a nadie para que quiera conocer de los demonios o de Satanás. El Señor condena eso. Hay una de las iglesias de Asia Menor donde el Señor les habla claramente. Ustedes que no conocen las profundidades de Satanás, porque hay libros escritos acerca del diablo, de demonios, de todo eso, no se meta ahí. Lo que el Señor dice es lo que miramos, miramos su significado y ahí nos quedamos. Fuera de allí, el Señor no nos está llamando a conocer nada de eso. Eso se queda para los impíos, para los que practican la brujería, los que son enemigos de Dios, pero no para el pueblo de Dios. Nosotros miramos lo que Dios nos deja saber y ahí nos quedamos. Entonces dice que hay guerra en el cielo. Hay una guerra en el cielo, Satanás pierde esa guerra, es arrojado con la tercera parte de los ángeles a la tierra, que son los ángeles caídos o los demonios. Y esto sucede antes de que la mujer dé a luz, antes de que Jesús nazca. Una vez lanzado a la tierra, Satanás lleva la guerra a la tierra. Y dice, el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Miremos la evidencia de esto históricamente. La guerra del diablo es contra el Hijo de Dios, el que va a nacer, no contra la mujer es Israel. Y su hostilidad la vemos, Génesis 4:8, Caín mata a su hermano Abel, el primer homicidio. La corrupción en la línea de Set en Génesis 6, del 1 al 12, dice el Señor que el hombre de continuo, todo lo que tenía en su mente era maldad. Y era tanta la maldad en el hombre que Dios decidió destruir a toda la humanidad, a excepción de 8 personas que salvó en el arca de Noé. Billones de personas, por la influencia demoníaca que había en la gente, tan fuerte que tuvo que inundar la tierra, destruir a todos los humanos que había en la tierra, menos 8 personas. Y comenzó de nuevo con Noé. Y después, Noé, poco tiempo, ya estaba en problemas. Hay influencia, hay un ataque del diablo contra todo lo que Dios quiere hacer. Sara fue abusada, o hubo un intento, perdón, de abusarla en Génesis 12 del 10 al 20, Génesis 20 del 1 al 18. ¿Por qué es importante esto? Porque la esposa de Abraham, de ahí viene la descendencia de donde iba a nacer el Señor Jesucristo. Y Satanás está tratando de manchar o de quitar eso. Luego Rebeca en Génesis 26 del 1 al 18, la misma situación. Después viene la enemistad de Esaú contra Jacob por la trampa que Rebeca le hace a Jacob en Génesis 27. Y hay enemistad entre Esaú y Jacob. Esaú quiere matar a Jacob. El Señor interviene y protege a Jacob finalmente. En 1 Samuel 18, 10 al 11. No voy a leerlos ahí, pero quiero hacer referencia. El rey Saúl trata de matar a David. Dice que están sentados y de repente como que un espíritu inmundo lo trastorna y agarra su lanza y se la tira al rey David. ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué tiene que ver con el dragón parado frente a la mujer esperando que dé a luz para matar a su hijo? Lo que está narrando Juan no es un evento de un momento. Lo que Juan está narrando es la historia del ataque de Satanás contra el plan de Dios para impedir que Jesucristo naciera de María y frustrar así los planes de Dios. David, el Señor le prometió a él en 2 Samuel que siempre en el trono de David iba a haber un rey eternamente. Ningún humano puede hacer eso, quiere decir que está hablando del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo tendría que ser de la ascendencia de David, descender de él. Y Saúl trata de matarlo varias veces, lo persigue. La reina Atalía en la historia del pueblo de Israel es una reina, una mujer que usurpa el reinado en Israel, va y mata a todos los hijos del rey. Y era necesario que de ese rey siguiera la línea para el Señor Jesucristo. Los mata a todos y una criada huye con uno de ellos. Uno solo sobrevive. La línea genealógica del Señor Jesucristo estaba pendiente de un hilito, uno nada más. Hasta así ha llegado la historia de Israel. Él sobrevive y después es retomado ese reino y esa mujer es muerta en el templo. Eso está en 2 Crónicas 22:10. El atentado de Amán en el libro de Esther. Amán era un enemigo de Israel. Está cerca del rey, tiene mucho poder, mucha autoridad. Y dispone en su corazón exterminar completamente al pueblo de Israel que está bajo el dominio de los persas. ¿Quién es el que está incitando esto? ¿Por qué Israel es un pueblo tan perseguido? ¿Por qué Israel es un pueblo tan odiado? ¿Un pueblo tan pequeño? ¿Por qué? Satanás es lo que está diciendo aquí, es el que está detrás de esto. Los mismos israelitas se contaminaron con la idolatría. En el libro de Levíticos, en el libro de Segunda de Reyes, en Segunda de Crónicas, en Salmos y en Ezequiel habla que se cedieron a la idolatría del dios Moloc y querían sacrificar a sus propios hijos en el fuego. No muy diferente a lo que es el aborto hoy en día, eso es lo que hacen las mujeres que abortan a sus hijos, los entregan a la muerte en honor a Satanás. ¿Qué más? Y el Señor los protege durante todo esto al pueblo de Israel. El rey Herodes, en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo va a nacer, vienen los reyes del oriente que quieren venir a adorar al Señor Jesucristo, los sabios, perdón. Y vienen delante del rey, ¿sabes dónde está el rey de Israel que ha de nacer? Y Herodes propone en su corazón matar a ese bebé. Los ángeles le dicen a estos sabios que no regresen con Herodes, que se vayan por otro lado. Y la orden de Herodes es matar a todos los niños en Belén y alrededores menores de 2 años. ¿Cuál es el intento allí? Destruir al Hijo de Dios. Qué interesante que Herodes es descendiente de los edomitas. Y los edomitas son la descendencia de Esaú. Y toda la descendencia de Esaú históricamente son enemigos del pueblo de Israel. Esaú y Jacob, enemigos. El ataque de Herodes contra los niños fue en Mateo 2:16. También muchas otras veces los judíos trataron de matar al Señor Jesús cuando él estaba predicando del reino. Satanás tienta al Señor Jesús por 40 días en el desierto, tratando de llevarlo a pecar para que él no pueda cumplir su obra, siempre en oposición, constantemente. Y finalmente, la muerte del Señor en la cruz del Calvario. Así que es un resumen lo que está mostrando Juan aquí. El dragón parado frente a la mujer para devorar a su hijo. Es un resumen del intento de Satanás de destruir al pueblo de Dios. Y podemos seguir en la historia. Rusia se levantó un tiempo contra Israel acusándolo de que todo lo malo que sucedía en Rusia tenía que ver con Israel. España, en los 1640, si no estoy mal, echaron a todos los judíos que había en España, los corrieron afuera. En el tiempo de la Reforma hubo mucha persecución contra los judíos. No hace mucho, Hitler, en 1940 al 44, en ese tiempo, que en la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos fueron matados por él. Y hay otras cifras grandísimas de israelitas muriendo por millones. ¿Por qué tanto ataque al pueblo de Israel? Porque es el pueblo escogido de Dios y porque de él venía el Mesías. Ya el Mesías nació de Israel. Y ahora, ¿cuál es la importancia del pueblo de Israel? Es porque el pueblo de Israel es el que va a gobernar juntamente con Cristo cuando Él establezca su reinado milenial aquí en la tierra. Es lo que dice la palabra del Señor. Y para nosotros es importante tener en cuenta estas verdades que nos narra aquí Juan. Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Cuando dice sangre y carne está refiriéndose a personas, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra personas. Son fuerzas demoníacas que trabajan como enemigos del pueblo de Dios. No andamos buscando demonios en cada árbol que vemos. Sería tonto pensar eso, pero es importante entender que en la vida lo que está sucediendo, todo es manejado espiritualmente, cosas que nosotros ni vemos ni entendemos. Por eso Pablo le dice a la iglesia en Efesios 6, pónganse toda la armadura celestial para que puedan ¿qué? Resistir. ¿Resistir a quién? A las fuerzas de maldad. ¿Cómo se hace eso? No dice que tenemos que reprender demonios, no dice que tengamos que tratar de atar a Satanás. Hay gente que habla así, no tiene sentido, es nonsense. La Biblia no habla de eso. Lo que dice es que nos revistamos con la armadura de Dios, el escudo de la fe, el cinto de la verdad, la coraza de la justicia, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el yelmo de la salvación o la seguridad de que somos salvos, el calzado de la disposición de predicar el Evangelio, y el que no hace eso se expone espiritualmente a ser tentado, a pecar y a sufrir mucho. Volvamos a Apocalipsis 12, verso 5. Y a ella... Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Este es el nacimiento del Mesías a través de Israel. Su nacimiento fue una obra que Dios hizo a través de la nación de Israel, no solamente a través de María, es una obra a través de la nación de Israel. María es solamente una ciudadana de Israel que Dios quiso usar para el nacimiento del Señor Jesús. Y aquí Juan está haciendo referencia al Salmo 2, cuando dice que regirá con vara de hierro. Voy a ir a Salmo 2, que lo vimos la semana pasada. Es un salmo que tenemos que mencionar mucho, porque Juan se refiere bastante. En el verso 8 y 9, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Ya vimos la semana pasada que aquí está hablando solamente de Jesucristo. Nadie puede apropiarse de este texto. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Verso 9, los quebrantarás. El que reciba las naciones por herencia dice que las quebrantará con vara de hierro. ¿Quién es? Es Jesucristo, el Mesías. Dice que como vasija de alfarero los desmenuzarás. Así que está descrito aquí la venida del Mesías. Y cuando dice que regirá con vara de hierro, regresando a Apocalipsis 12:5, la palabra regirá en griego se puede traducir como destruirá. Y si miramos lo que el texto narra hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, en realidad es lo que Jesucristo hace cuando Él viene aquí a la tierra. Él va a destruir a todas las naciones, tendrá dominio sobre nuevas naciones que se levantarán cuando establezca su reinado milenial. Todo lo que está ahora en lugar será destruido por el Señor. Solamente va a proteger a su remanente, a su pueblo fiel, y de allí va a empezar a llenar la tierra de nuevo y establecer naciones nuevas sobre las que Él regirá. Juan se enfoca entonces en el nacimiento y la ascensión de Jesús. Dice que nace y es arrebatado al cielo por Dios. Estando Jesús en el cielo, sentado a la diestra del Padre, Satanás tiene que cambiar ahora sus ataques. Ya no tiene que ver con el Mesías directamente, pero tiene que ver con los que proclaman al Mesías, con los que creen en el Señor, es decir, la descendencia de la mujer. Génesis 3:15, el protoevangelio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hay enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Está hablando de la guerra que hay predicha ya entre Satanás e Israel y la descendencia de Israel, y eso continúa hasta el día de hoy. Así que Satanás es el enemigo de Israel. Verso 6, la mujer huyó al desierto, regresé a Apocalipsis 12, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. 1260 días es 42 meses o 3 años y medio. Lo que nos está diciendo es que estos sucesos están narrados desde la perspectiva de la última mitad de la gran tribulación. En la última mitad de la gran tribulación es cuando Satanás está desatando mayor furia aquí en la tierra. Y es cuando Dios más intensamente está proveyendo para que se predique su evangelio y empieza a castigar a la tierra, a los hombres en la tierra, con la ira que empieza a derramar sobre la tierra. Y esta huida de la mujer ocurre después de la guerra que describe Juan en el cielo, en los versos 7 al 12. Habría que estudiar todo el capítulo juntos para que entiendan por qué me refiero a 7 al 12. Describe la guerra en el cielo, cuando Satanás pierde, es lanzado a la tierra. Después de ahí es la huida de la mujer al desierto. Y huye durante la segunda mitad de la gran tribulación. Israel tiene una tranquilidad relativa. Israel ahora está allí en Palestina. Ellos tienen un gobierno limitado. El lugar donde está el templo de los musulmanes, políticamente lo domina Israel, pero religiosamente lo dominan los musulmanes. Allí van a edificar los israelitas su templo para empezar a adorar al Señor. Eso sucederá cuando el anticristo venga a gobernar. Él les va a dar espacio, va a hacer un pacto con ellos. Lo describe Daniel en el libro de Daniel, hablando de la 70ª semana. Israel está contento, ellos ya están listos, tienen todo para edificar su templo, tienen todo para hacer los sacrificios, porque eso es lo que los identifica como nación. Y durante 3 años y medio hay una relativa paz para ellos, hasta que sucede la abominación dentro del templo, donde el anticristo se sienta en el trono y dice que él es Dios y pide que sacrifiquen para él. Entonces Israel tiene que huir. Eso es lo que está hablando aquí. Dice que la mujer huirá al desierto, y sucede durante la gran tribulación. Israel tiene que huir. El Señor Jesucristo en Mateo 24 les dice: ojalá su huida no sea cuando estén embarazadas, porque van a tener que huir. El que tenga que huir, no se detenga a recoger nada, no mire para atrás, corran, porque vendrá una gran tribulación como nunca la ha habido. Esos 3 años y medio, donde ahí no hay tolerancia para ningún judío ni para ningún cristiano, y es un ataque satánico, diabólico y demoníaco con su gran fuerza para acabar. Y el Señor protege a la mujer en el desierto, es decir, a Israel los protege en el desierto. El desierto es un lugar de desolación, pero viene a ser un lugar de refugio y liberación para Israel, donde tiene lugar preparado Dios. Y aquí lo que muestra es la fidelidad de Dios con su pueblo, protegiéndolos en los días más difíciles. Dice: para que allí la sustenten, su necesidad será conocida, Israel será sustentada. Esto es ordenado por Dios, el proveedor de protección para su pueblo escogido. Dice que por 1260 días, y coincide con el tiempo profetizado en el capítulo 11, donde los dos testigos están profetizando por 1260 días. Ese mismo tiempo es donde la mujer o Israel está huyendo al desierto, está siendo protegida por Dios. Hay varias cosas que están simultáneamente ocurriendo, y Juan nos deja ver una porción de una, otra porción de otra, y aquí en el 12 nos deja ver esta porción. Este mismo tiempo donde Israel es protegido es el tiempo donde el anticristo estará haciendo de las suyas con mayor intensidad. Israel, lo que veo aquí claramente en esta porción, es que es el pueblo escogido de Dios. Ellos no se han mezclado para que se pierda su raza. Es la única raza pura en la historia de la humanidad, desde el tiempo de Abraham hasta ahora, con algunas excepciones, pero en su mayoría los israelitas son de raza pura. Es la única nación que tiene el mismo nombre desde antaño. Es la única nación que está en el mismo lugar que Dios les prometió, y allí van a estar, y allí se va a establecer lo que Dios ha dicho. Esto muestra la fidelidad del Señor. Una persona preguntaba por pruebas. Pruébame que es verdad lo que la Biblia dice de Dios. Pruébame que es cierto todo eso que dice allí. Esta persona le contestó: Solamente necesito una palabra para probarte la veracidad, Israel. Ahí está. ¿Qué hacemos con Israel? Es el pueblo de Dios, en lo que la Biblia dice, en lo que narra la palabra constantemente acerca de ellos. El que no quiera ver eso es porque quiere estar ciego voluntariamente. Es el pueblo escogido de Dios. No han podido ser exterminados, no han sido mezclados hasta perderse su raza. Ha habido ataques contra ellos, atrocidades que se han hecho contra ellos. Y durante el tiempo de la gran tribulación serán protegidos por Dios mismo y llegará la salvación a ellos. Dice que será el tiempo en que Israel será salvo, ellos van a ser restaurados. Ellos van a creer entonces en el Mesías y llorarán amargamente lo que hicieron cuando Él vino en el tiempo del Nuevo Testamento, cuando se escribió el Nuevo Testamento. Y le servirán con todo su corazón. Dios es fiel a su pacto y fiel a sus promesas. Mire Romanos 11, con esto quiero cerrar porque ya el tiempo se nos está terminando. Romanos 11, versos 1 al 5. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Cuál pueblo? Israel. Y Pablo mismo contesta, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Cuando hablamos de Israel, no hablamos de que toda la nación haya sido fiel a Dios. Israel es conocida en la Biblia como una nación muy infiel, muy dura en su corazón contra Dios. Pero lo que Dios afirma es que siempre ha habido un remanente, siempre ha habido un grupo de israelitas que sí han sido fieles al Señor. Lo vemos en la narrativa cuando nace el Señor Jesús, las personas que reconocen la venida del Mesías. Pero lo que muestra mayormente es la fidelidad del Señor. Versos 11 y 12. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración como nación? Versos 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Está hablando a los gentiles que vienen a ser parte de la iglesia ahora. No seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos. ¿Con quiénes? Con Israel. Cuando yo quite sus pecados. Es lo que Dios prometió desde el Antiguo Testamento. Israel todavía no cree. Ellos rechazan al Mesías. Pero vendrá el tiempo, durante la gran tribulación, donde serán restaurados como la nación de Dios. Voy a dejar hasta allí. La semana entrante continuamos con la segunda parte del mensaje. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Les invito a ponernos de pie.